Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM en esta segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, eso es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues vamos a tener entrevistas muy interesantes. No le cambie, va a estar increíble, va a estar padrísimo. Así es que, bueno, vamos a estar platicando de esto y más. Pero bueno, mi estimado Charlie, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Arturo? Muy contento de estar aquí contigo. El día de hoy tenemos un programa muy entretenido. Vamos a tener a tres invitados justamente para platicar con ellos. Y también una noticia interesante. Hoy BYD anuncia que ya vendió 80,000 unidades en el mercado mexicano. Digo, ellos no reportan de manera oficial ante INEGI y ante otras instituciones. Pero si sumáramos todas las unidades que ha vendido BYD, sin duda alguna el mercado iría en crecimiento.
Bueno, 80,000 en lo que ha llegado en el acumulado, ¿no? No es una cifra de ahorita de 3 meses o 6 meses.
Pues el año pasado habían cerrado con 40, en teoría.
Bueno, ¿no? Por eso. O sea, vamos a ver cómo, porque tienen una curva de ascenso y eso es muy, muy real. A ver, mi estimado Sabiñón, ¿cómo estás?
Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buena noche. Feliz de estar aquí con ustedes. Inicio de semana, lunes 11 de agosto. Y lluvias muy fuertes a intensas en Oaxaca y Chiapas.
¿Sí es cierto, Sabiñón?
Fuertes a muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Campeche, Yucatán, chubascos. Lluvias fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, intervalos de chubasco en Baja California Sur y Coahuila, lluvias aisladas en Baja California. La tormenta Ivo ya se fue, ya se está alejando de las costas de Baja California Sur, pero ya tenemos otro sistema de tormenta tropical en el Atlántico, moviéndose hacia el oeste, entonces hay que estar muy pendientes de lo que digan las autoridades portuarias y protección civil, muy abusados, sobre todo en embarcaciones pequeñas, porque se pueden dañar fácilmente, con oleaje elevado. En la Ciudad de México, 18 grados, nublado, máxima 25, mínima 13, Nueva York.
Bueno, aquí te voy a hacer un paréntesis, aquí en cabina 27 grados.
Sí, qué barro. Yo estoy como pollo, ya me estoy como poniendo pollo. Grasa para asarme parejo.
Nuestro anterior conductor le encanta que seas asarse como pollo y nos deja aquí la cabina, pero ardiente. Ahora sí que ardiendo.
Ardiente, parece funeral, ¿no? Capilla ardiente.
Pero ya 20. Le bajamos, ya ahorita ya cuando salgamos ya está frío.
Ya, exacto, ¿no? En una hora ya de ahí.
En una hora ya está frío.
Bueno, 24 grados en Nueva York, alerta de mala calidad del aire, máxima 31, mínima 22 en Athens, Georgia, 24 grados, probabilidad de lluvia ligera. Máxima 27, mínima 22. Tijuana 19 grados, parcialmente nublado. Máxima 26, mínima 18. En El Paso 31 grados, mayormente nublado. Máxima 36, mínima 24. Chihuahua 27 grados, parcialmente nublado. Máxima 34, mínima 20. Acapulco 28 grados, mayormente nublado. Máxima 33, mínima 25. Guadalajara 21 grados, nublado. Máxima 29. Mínima 17, Puebla 18 grados nublado, máxima 25,
bueno,
mínima
gracias, 13,
Aviñón. Medellín, faltan 19 gracias, grados gracias. Nublado, máxima 27, mínima 16, Temuco, Chile 13 grados, lluvia máxima 16, mínima
gracias, 10. Gracias, te aquí. Dije, Sabiñón, gracias. Mi estimado Dani, buenas noches.
Buenas noches, mi querido Arturo, Charlie, Jorge, a nuestro invitado y ahorita lo estaremos presentando. Muchísima información hoy, así que no se despeguen.
Mucha información y bueno, va a haber temas ahí de discusión. Espero que no haya golpes, ni nada de ese tipo.
También vamos a platicar un poco de lo que vivimos ayer, que fue un eventazo.
También.
No se despeguen.
Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hey, marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM. Es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues estamos viendo aquí en las noticias muchísimos vuelos cancelados, pero muchísimos. Y bueno, tenía yo la intención de viajar a Europa, pues ahora sí que con este tipo de cosas. Y también hace unos meses también tenía la intención, pero no tengo dinero, entonces me quedo con las
ganas. Y otra vez tengo ganas de ir a Europa.
Exacto, me quedo con las ganas y la intención.
Exacto.
Pero bueno, pues ya tenemos en la línea a Jesús Ramón Rodríguez, que es el nuevo director, lujoso director de Mopar aquí en México, aquí en el país. Y también tenemos a Juanito Bosco, que se quiere colar aquí a la entrevista y que quiere platicar cosas que de sus jeeps y no sé qué tanto. Pero bueno, ya está aquí con nosotros. Jesús Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te va?
Bueno, muy bien, muy bien. Agradecido por esta oportunidad y este paso que nos están dando.
Al contrario. Oye, Mopar, pues una marca de muchos años atrás, en donde pues nace con esta necesidad de equipar a muchos de los modelos precisamente de Jeep, de Chrysler, de Ram, de toda la línea de productos que es muy grande, ahora llamada Stellantis, ¿no?
Sí, claro. Gracias a su historia de respaldo, Stellantis, cuando hubo esta fusión con las otras marcas, pues dejó que Mopar sea siempre el respaldo con el que estamos acostumbrados en garantías, en servicios, en refacciones, en toda la tecnología de conectividad. Entonces, es una tremenda responsabilidad porque no solamente Jeep, sino como bien lo dice, es de las otras marcas, incluyendo las europeas como Peugeot, Alfa Romeo, Fiat.
Sí, a ver, ahora mi estimado Jesús Ramón, yo te preguntaría ahora, ¿cómo va precisamente Mopar? Porque sabemos que Mopar en Estados Unidos pues es una marca muy, pero muy posicionada en el mercado norteamericano por la gran cantidad de accesorios, refacciones y todo lo que tú me has comentado vende en el mercado norteamericano. Pero aquí, por ejemplo, en México, tú bien lo mencionas, está la marca Fiat, está la marca Peugeot, está la marca Jeep, la marca Ram. Y bueno, pues para todos parece que tienen ahí algunos productos interesantes, ¿no?
Sí, claro. Cada línea tiene su propio, vamos a decir, su propio respaldo en refacciones, en diagnóstico, ¿no? Si hacemos algunos accesorios que puedan usarse de manera común en todos los vehículos. Hace poco, el mes pasado, hicimos el lanzamiento de unos accesorios dedicados a uno de los miembros importantes de la familia, que son tus mascotas, y no necesariamente tiene que ir en un Jeep, ¿no? En cualquiera de nuestros SUV de las otras marcas también se usa. Uh-huh. Y después, específicamente, si quieres personalizar tu vehículo, ya también hay productos específicos. En este caso, por ejemplo, un Jeep que es uno de nuestros vehículos íconos de historia y conocido por sus capacidades 4x4 que tiene a cualquier aventura, es donde ahorita estamos un poco enfocados porque sabemos que viene el verano, vienen las vacaciones. Claro. Y a México hay que disfrutarlo con conciencia, con todos los paisajes. Y ahí fue donde nos dijimos, bueno, tenemos bien la temporada que le hemos llamado off-road, de aventura, y entonces ya tenemos un kit específico para vamos a decir, para mejorar aún más tu performance, ¿no?, en la aventura.
Uh-huh. A ver, aquí está un señor que se llama Juan Bosco, que quiere platicar contigo también. A ver, Juanito.
¿Qué tal, mi estimado Arturo? Qué gusto saludarlos por ahí en el programa, y también a Jesús Ramón. Comentarle que estuvimos el fin de semana pasado con el nuevo Jeep Wrangler Rubicon moparizado, y bueno, pues a través del tiempo nos pudimos percatar que la marca te da la confianza a través de los ingenieros que trabajan muchas horas en hacer la suspensión, el winch, el snorkel, los rines con bedlock, todos estos aditamentos que tú puedes tener para tu Jeep una vez que ya lo adquiriste, y que sobre todo pues mantienen la garantía, porque están instalados y están hechos precisamente para tu Jeep, y no tienes que perforar ni hacer otras cosas adicionales como otras marcas pueden ofrecerte aftermarket. Y que bueno, pues esta marca Mopar pues te da la confianza de poder hacer rutas en todo México con tu vehículo y hacerle esta mejora, este performance.
Sí, totalmente. Acabo de mencionar algo muy importante, ¿no? Es que mantenemos la garantía y la integridad de la arquitectura del vehículo. Uh-huh. No solamente del producto que le colocas, sino del vehículo per se. Entonces, es importante porque muchas veces la gente quiere personalizar su Jeep, no lo hace dentro de nuestra red concesionario, no lo hace con equipo original, le pasa un daño y después, bueno, viene el lamento. Y eso que mencionas es muy importante, ¿no? Porque no solamente personalizas tú lo que tú quieres, sino depende del tipo de uso que tú le das a tu vehículo.
Ay, sí, a ver, mi estimado Jesús Ramón, ahora, en este caso que tú llegas y tomas esta dirección de la marca, ¿cuál es la estrategia? Porque sabemos que en muchos de las concesionarias, obviamente, pues a lo mejor no están todos los equipamientos, como dice Juanito Bosco, para los Jeeps, o qué publicidad vas a hacer para que conozcan más la marca. Si la marca, también me están preguntando si funciona para otras marcas que no sean las que contempla Grupo Stellantis.
Mira, viniendo un poco al principio de tu pregunta, volver acá, no es comenzar, es volver acá. Estás en mi casa hace 10 años y ahora vuelo. Yo estuve los últimos 10 años con otra marca alemana y los últimos 8 años aquí en México. Y para mí es todo un sueño hecho realidad volver a casa, ¿no? Sobre todo con Jeep, que fue mi casa, fue donde prácticamente fue la mejor época en mi inicio en el industria automotriz hace 34 años. Con esto te quiero decir que simplemente hay que personificar, hay que irse específicamente con cada una de las estrategias de cada marca de las que maneja Stellantis, ¿no? Ajá. Entonces, sí, ahí todavía parece mentira, con todo lo que se conoce en el tema de Jeep, hay mucho desconocimiento de todo este adicional que le puedes poner a tu carro, claro, conservando la garantía, y ahí va a estar enfocado nuestra estrategia, precisamente, si tú estuviste invitado en una activación donde probaste uno de nuestros modelos, es haciéndolo con conciencia y buscando gente que sepa del medio, ¿no? Y claro, por lo que tú comentas, que, o sea, no he tenido el honor de conocerte personalmente, pero creo que lo vamos a hacer porque precisamente la boca a boca, los expertos tienen que, claro, saber. Ahora, que sí están comprando nuestros productos para otros vehículos, otras marcas, sí. Ah, sí, porque se hacen sus adaptaciones.
Claro.
Nosotros inclusive tenemos una línea de refacciones, vamos a llamar de la misma calidad de Mopar, pero con una marca que se llama Bipro Auto, que precisamente ofrece nuestros productos a otras marcas, ¿no? Entonces, eso está distribuyéndose a nivel nacional de manera masiva con nuestro respaldo. Y en el caso de los accesorios, sí hemos visto muchos vehículos de la competencia usando nuestros productos, porque precisamente los productos tienen garantía.
Sí, claro, por supuesto. Charlie.
Sí. Hola, ¿qué tal, Jesús? Te saluda Carlos Rivera. Un placer, aunque sea por este medio. Yo quería preguntarte un poco, fuera del tema de accesorios, que sabemos que es un éxito justamente dentro de todas sus marcas, un poco del tema de servicio, un poco del tema de refacciones, de garantías, porque sabemos que Mopar pues se ha diversificado tanto que ahora ofrece también estos servicios dentro del grupo.
Sí, claro. Por eso comentaba, cada marca tiene su propio periodo de garantía de fábrica, ¿no? Cada marca es diferente a la otra. Tenemos tres tipos de redes concesionarias, una exclusivamente con las marcas Jeep, o con Peugeot. En otro showroom tenemos cuatro marcas que conviven, que es Dodge, Fiat, Chrysler, Jeep. O sea, depende de la configuración de concesionarios. En los más, vamos a decir, donde más conviven marcas, no hay problema, porque el taller que lo respalda, cada línea del taller está diseñada para respaldar a la marca. Cada marca tiene sus propios instrumentos de diagnóstico, cada marca tiene su propio sistema de garantía. Nosotros tenemos todo un sistema que converge todo esto para reducir cualquier error. Uno de los más grandes retos que tenemos es, por supuesto, manejar toda esta complejidad de refacciones. Sin embargo, bueno, hemos ido trabajando duro para reducir esta complejidad y para que los refacciones lleguen a tiempo.
Así es. Oye, Jesús, perdón, adelante, adelante.
No, tranquilo, dime.
Yo te quería preguntar también, recuerdo que en entrevistas pasadas nos decían que tienen productos en venta en línea y eso es algo importantísimo porque sabemos que ahorita el tema de vender en línea es fundamental para muchas marcas. ¿Con eso siguen activos todavía?
Sí, claro. Muchos de nuestros concesionarios ya lo hacen activamente, aunque no se identifican como nuestros concesionarios, sino como Mopar en línea. Nosotros estamos trabajando también, no solamente para el tema de refacciones, sino en un futuro próximo, inclusive todo lo que es la ropa de colección por marca, para que la gente pueda comprar playeras Jeep o de repente gorra Alfa Romeo.
Uh-huh. Eso debe estar buenísimo.
Muy bien, ahí luego nos mandan algunas cosas aquí para regalar de Mopar. Totalmente. Y de Jeep y de todo. Pues bueno, pues gracias mi estimado Jesús. Para la próxima te esperamos aquí en el estudio para que platiquemos un poquito más, ¿no?
Por favor, claro que sí, en cualquiera de las marcas también. Y pues nada, agradecerle porque ahorita hay el boom de las redes sociales, pero yo soy un old school. Y creo también. Que la radio difusión llega a todos lados y a todas las edades, ¿no? Entonces, los primeros interesados en compartir con ustedes somos nosotros. Y bueno, que no les presuma a nuestro amigo que ya paseó con nosotros. Espero que ustedes vengan a casa y les podamos prestar mojada y se vayan a la aventura.
Porque luego Juanito Bosco le mandan los jeeps y no presta nada, entonces mejor nos los prestas a nosotros. Pero bueno,
te los presto directamente.
Exacto. Gracias, mi estimado Jesús Ramón. Muchísimas gracias por esta entrevista. Te esperamos próximamente.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, la prueba, la verdad es que en este segmento ya hay una gran cantidad de vehículos de estas camionetas pick-up ligeras, pero bueno, pues Mazda BT50 es una camioneta que ha venido a revolucionar el mercado de este segmento. ¿Por qué? Pues porque tiene toda la fisonomía de los modelos Mazda, muy bonita, por cierto, y es una camioneta muy, pero muy funcional.
Y además es una camioneta muy versátil, Arturo. En unas semanas más vamos a estar probando una versión de BT50 accesorizada que nos van a mandar. Y bueno, se le puede poner tienda de campaña, se le puede poner asador, se le puede poner una suspensión diferente.
Una protección para la batea, para hacerla más grande.
Es increíble cómo puedes personalizar esta
BT50. Es la prueba de manejo de un año que van a dejar la...
Una semanita, parece ser.
Perdón, Uy, qué mal. Qué mal, pero bueno. Bueno, pues ya está con nosotros Oscar Mora, fundador de Enti y cofundador de Famex. Mi estimado Oscar Mora, ¿cómo estás? Buenas noches. Creo que no está. Bueno, ahorita recuperamos la llamada. Vamos. Y lo metemos ahorita aquí en la entrevista. A ver, mi estimado
Jorge. Nos hace una pregunta que se me parece bastante interesante. Dice, una duda, ¿en los encharcamientos a los carros les entra el agua al motor y por eso ya no avanzan? ¿O en qué parte le entra el agua para que ya no avancen? Hay dos opciones. Si entra al motor por el múltiple de admisión, el motor revienta.
Muere.
Sí. Y hay otra opción, que se moje el sistema de encendido y entonces hace corto, como quien dice, y no arranca y solamente espera que se seque. Pero si el agua entra al motor por la admisión, adiós.
Bueno, también se decía que si entrara por el escape, porque a la hora que desaceleras, ahí el escape chupa agua, pero no podría, tendría que ser muy, muy, muy alto el nivel para que chupara toda esa agua
y entrara por el escape.
Y realmente
siempre en el escape hay flujo hacia afuera, no hacia adentro.
Sí, y en la admisión aceleras. Chupa. Sí. Si tú desaceleras, el agua se
hace
mete.
Hace un poquito de vacío.
Sí, si no, vamos a probarlo con uno de tus coches.
No, mira, con la combi.
Total, ¿cuál es el problema? Pues ahora sí que coche ahí tienes aventado.
Gracias.
Bueno, ya está con nosotros Oscar Mora. Mi estimado Oscar Mora, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches. Con el gusto de saludarlos.
Qué bueno, muchas gracias. Oye, a ver, ¿qué es Enti y qué es Famex? A ver, platícanos un poco.
Bueno, Enti es una compañía mexicana.
Ajá.
Que innova, desarrolla tecnología de alto nivel.
Ajá.
Y bueno, pues es una compañía con valores sólidos que compite a nivel mundial. Famex es la Feria Aeroespacial Mexicana.
Ah.
Es una feria que creamos hace 12 años.
Ajá.
Con el general Rodríguez Quesada, en paz descanse.
Ajá.
Y que la intención era desarrollar y empujar a México como potencia global en el tema aeroespacial. Y bueno, en 12 años lo hemos conseguido y somos más grandes en un 25% que Canadá.
Ah, muy bien.
En tema aeroespacial. Y bueno, pues Canadá, Estados Unidos y México somos casi el 48% de todo el sector aeroespacial a nivel global.
A nivel global. Oye, ese es un dato muy interesante. Oye, pero a ver, ¿qué tienen ustedes un equipo también que va a participar en NASCAR?
Fíjate que el dueño Carl Motion,
ajá,
buen amigo mío, igual apasionado de los autos,
uh-huh,
y bueno, de la precisión, el trabajo en equipo y bueno, pues de valores sólidos, uh-huh, me invita a colaborar con ellos. Uh-huh. Para mí es un orgullo formar parte porque pues, representan, si bien son sectores completamente diferentes, pero pues muy parecidos en temas de
pero acá en la NASCAR está la diversión, ¿eh? Aquí la verdad es que sí está muy divertido y están los equipos también ahí participando y corriendo. Y este evento, fíjate, del Speed Channel, a mí me gusta Speed mucho Fest. Por Speed Fest. Fest, sí. Speed Channel, es que yo estuve en un canal hace muchos años que se llamaba Speed Channel, cuando trabajé también ahí en Fox Sports. Y ahorita se me fue el avión y dije Speed Channel, pero es Speed Fest. Regresión, perdón, sí,
se llama.
Una regresión. Pero bueno, la verdad es que es un buen evento, ¿eh? Qué bueno que participan ahí.
Sí, no, pues es un gusto. Y bueno, pues queremos ver si más empresarios también se suman, porque yo creo que tenemos mucho por demostrar. Si bien la Fórmula 1 es un super evento, pero pues la NASCAR México, hay mucha pasión y...
Claro.
Y no, con y nacionales que estamos ahí...
Los costos,
haciendo un buen esfuerzo.
Claro, los costos mucho más accesibles, la gente tiene más chance de asistir.
Es un público más
mucho
local.
Más familiar, más local. Sí, sí, tienes razón. A ver, Charlie.
Así es, mi estimado Oscar, yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son los principales valores o por qué es que forman justamente esta alianza? Y también, ¿es algo que quieren hacer a mediano o largo plazo o únicamente es algo en lo que quieren probar y ver si funciona?
No, sí queremos hacerlo a largo plazo. Los valores que que se parecen es la precisión,
uh-huh,
la agilidad, el trabajo en equipo y sobre todo la competencia. Y bueno, pues ya llevamos un tiempo trabajando con NASCAR a través de otras marcas que teníamos.
Uh-huh.
Estamos empezando con Enti y bueno, pues nos gusta mucho el equipo de Carl Motion.
Ahora, en este sentido, ¿el logotipo de Enti se va a estar visualizando únicamente en los vehículos o en algún momento también van a estar presentes en el casco, en el Nomex, en los circuitos? ¿Dónde van a tener presencia?
Pues ahorita empezamos en el auto, queremos estar en el casco y en el Nomex. Y bueno, pues ojalá más adelante en las mismas pistas.
Sería increíble.
También patrocinamos, hoy en día también patrocinamos los karts.
Tenemos
un muy buen piloto ahí y bueno, pues estamos entrando a todos los sectores del automovilismo.
Qué bueno.
Patrocinamos algunas carreras que se hacen año con año, como el Bash Road Tour.
El Bash.
Y bueno, pues ahí hemos estado entrando en diferentes sectores.
Qué bueno. Pues ahí lo estaremos platicando, mi estimado Oscar. Ya para la próxima te vienes aquí a cabina y platicamos un poquito más.
Será un placer estar con ustedes.
Perfecto, perfecto. Bueno, gracias. Te mandamos un abrazo y mucho éxito.
Les agradezco mucho y excelente programa.
Muchas gracias.
Aquí seguimos escuchándolos.
Gracias, gracias. Bueno, pues nos vamos aquí ya directamente con Eugenio Grandío, que es el presidente de EMA. Mi estimado Eugenio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy contento de estar aquí.
Qué bueno.
Ahora sí en persona, entonces gracias por la invitación.
Ahora sí en persona, sin miedo al peligro, ¿verdad?
Ah, es mejor así, ya directo para ver cualquier tema.
A ver, ¿cómo va, Emma? Porque la vez pasada estuvimos ahí platicando, había unas discusiones entre tú y yo y el equipo de pues, por qué cambiar a este tipo de sistemas híbridos, enchufables o eléctricos, dejando a un lado ya los híbridos, ¿no? Porque ya muchas marcas están metiendo híbridos convencionales, pero ¿por qué irse a la electrificación? ¿Crees que ya sea el momento de la electrificación en México?
Mira, yo creo, hay distintas maneras de verlo, pero yo creo que la más importante, y el otro día platicaba con alguien, es simplemente es un vehículo más eficiente.
Uh-huh.
O sea, un coche de gasolina convierte el 30% de la energía en movimiento.
Uh-huh.
Si te vas a un Fórmula 1, que es el extremo de la gasolina, estás llegando apenas a un 40, un 50.
Sí.
Y un vehículo eléctrico tiene un 93, 95% de eficiencia. Entonces, uh-huh, si lo ves simplemente como una máquina...
Claro.
te convendría hacer el tema de un vehículo eléctrico. Uh-huh. ¿Por qué nos tardamos tanto? Por la tecnología de las baterías, ¿no? Hace cuando todo el mundo platica, Porsche empezó con vehículos eléctricos.
Sí, 3.5 millones, ¿no?
No, pero hace en 1900, o sea.
Ah, sí, el Owner Porsche. 1998. El Owner Porsche en 1903, creo que se lanzó su primer vehículo.
En Alemania, ¿no?
Y está en un museo precisamente allá en Stuttgart, en Alemania.
Y si te pones a pensar por qué en esa época el coche eléctrico y el de gasolina convivían y eran casi igual, y el eléctrico era el sofisticado.
Es que hay que recordar por qué nacieron precisamente los vehículos eléctricos, porque los vehículos se movían con benzina. Bueno, Jorge vivió eso, nació en 1800, ¿qué?
En 1898.
Yo estuve en 1886 con Carl Benz ahí.
Con Carl Benz. Bueno, es que, y entonces cuando se descubre la gasolina, pues es mucho más fácil, lo llenas del tanque, la combustión es mejor, motores potentes, empiezan las competencias.
El negocio de los Rockefeller.
Y dejan a un lado precisamente la cuestión de las baterías, ¿no?
No, y también era una cuestión tecnológica. O sea, si te pones a pensar como máquina en esa época, el vehículo de gasolina era, tenías que arrancarlo a mano, era ruinoso, olía.
Qué maravilla, sí.
Pero era un tema de que las baterías todavía eran una tecnología muy vieja, en donde pesaban mucho y tenían muy poca autonomía. Y realmente, regresando a tu pregunta, es el momento. Yo creo que a partir de que empieza el tema de la batería de litio es donde empieza la revolución,
¿no? A ver, ahorita nos platicas, porque ya estaba yo leyendo que ya hay baterías ahorita de sodio. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues seguimos aquí platicando con Eugenio Grandío, que es el director de EMA, esta asociación en donde pues se recluta o junta o invita a todas estas marcas que tienen vehículos híbridos enchufables y eléctricos, ¿no?
Y la infraestructura de carga y el financiamiento.
Y la infraestructura de carga, financiamiento, porque también está BIMO y está...
Está BIMO, está Element, Santander.
Ah, muy bien. Evergo también.
También tenemos a Didi. También tenemos pues muchas de estas. Seeker, por ejemplo, que es una de las marcas nuevas que está entrando. Inclusive tenemos ahí varias que están... Edenred, las que pagan las de tarjetas también, de despensa. Tarjeta, ya quieren sacar una tarjeta especial para electrolineros. Entonces, todo esos son los que estamos...
Oye, a ver, yo te hacía una pregunta porque yo últimamente he visto, porque pues, vamos también igual a los centros comerciales y dices, bueno, pues es que ahí tienen 12 cargadores, pues sí, pero como ya BYD vendió, acaban de mandar un boletín, 80,000 vehículos, pues muchos de estos ya llegan incluso con su adaptador para los cargadores de Tesla, que algunos de ellos pues son gratis o son libres al público, y algunos otros que puedes cargar. Y pues ya cuando tú llegas a disque cargar, pues no hay dónde cargar, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo más conveniente, pues obviamente, es que pongas un cargador de casa. Que es donde creo que ahí sigue existiendo el problema para que crezca la red de vehículos eléctricos, ¿no? O la venta de vehículos eléctricos.
Mira, yo creo que son...
¿Qué dirías tú? A ver.
El filete se come por cachos.
Sí, bueno, eso sí.
Entonces, yo creo que la gente que, por ejemplo, tiene la capacidad y posibilidad de vivir en una casa en donde tiene uno o dos coches y su casa personal, la verdad, la transición a un vehículo eléctrico, no te voy a decir, debería ser obvia. ¿Por qué?
Sí, claro.
Porque te ahorras el 70% en parte de la gasolina. O sea, te voy a decir, yo y mi esposa cambiamos un coche eléctrico y el recibo nos llega bimestral de 3,000 pesos. Uh-huh. Dos coches, 3,000 pesos al bimestre, son como 800 pesos por mes, por coche.
Dos coches. Fíjate, yo tengo una híbrida enchufable también en casa, una Mitsubishi, una PHEV, una Outlander, y nos llega de 1,600 pesos.
Sí, y es una maravilla.
Que estoy cargando este que tengo, un JQ7 Super Heavy, bueno, ese de Super Heavy lo vamos a platicar después, pero tengo el JQ7, va a llegar como de 2,200 pesos.
Y mira, ahí, toda esa gente que tiene la posibilidad, y muchos de ellos tienen un coche para carretera y otro para ciudad.
Claro. Sí, 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 sí.
Esos deberían de cambiar, o sea, por un tema de mejor calidad del aire, pero también un tema de que a ti te conviene por lana hacerlo y está muy bien, es que quieres salvar el planeta.
Pero es que, a ver, todavía está este mito, mi estimado Eugenio, en donde tú dices, es que si me voy con el eléctrico a tal lugar, ya no voy a llegar porque qué tal si me quedo a la mitad y ya no hay dónde cargar, y entonces mejor me llevo el de gasolina, por eso tengo los dos, y el eléctrico para ciudad y el de gasolina para salir a carretera, y así ya más seguro. ¿Tú qué opinas de eso?
Mira, yo creo que también mientras más vas conociendo la tecnología, más te vas dando cuenta de cómo funciona. Uh-huh. Yo ahora hice un viaje corto en el mío eléctrico y me dijo, vas a llegar con 46% de pila. Uh-huh. Y le fui pisando más y me daba recomendaciones. Si subes en 5% tu rendimiento, vas a gastar 3% más de velocidad. Claro. Y una cosa que yo nunca había visto, Arturo, que inclusive me dijo, traes el viento en contra, entonces te va a costar 1% de eficiencia. Los cambios de altitud te van a permitir generar 2% de pila. Uh-huh. Y entonces ya con eso no hay una cuestión en donde, ay, me quedé sin pila. O sea,
tendrías que calcular bien, ¿no?
Porque y el coche te va diciendo. Y claro, sí hay un tema de planeación más, porque yo sabía que a la ciudad que iba había un cargador, llegué y cargué con eso, ¿no? Entonces, sí es
¿cuánto tiempo tardaste en cargar?
Fue un supercargador y entonces tardé 15 minutos.
Ah, no, bueno. Ah, fantástico.
Entonces, eso, y mira,
¿cuántos supercargadores hay, por cierto?
De los de Tesla hay 35.
No, nos decías que fuiste de aquí a Laredo.
No, una vez fui. Ese una no vez. Fue ese viaje, pero una vez a ver, me lancé
fue,
a Laredo.
¿Cuál fue el viaje?
Este fue a Valle Bravo.
Que a Valle Bravo. Ah, ok.
No, Valle tiene varios cargadores ahí.
Y ahí llegué, y en donde está el supercargador de ellos, estuve 20 minutos comprando unas cuestiones en un mercadito que hay enfrente, y ajá, con eso llegué y estaba el coche cargado.
Ok.
Pero te voy a decir otra. De repente voy a un viaje a Morelos y me enchufo con el de 110 y el coche está viernes, sábado y domingo y con eso cargo y me regreso.
Ah, claro, bueno, sí, pues ya estás descansando, ¿no? Justo. Ya lo tienes entonces, ahí parado.
Ay, ¿cómo? Y ese viaje de voy a irme a la deriva y no sé.
Sí, pero mira, yo por ejemplo viajé al aeropuerto, aquí al aeropuerto aquí de la Ciudad de México y lo dejé el coche estacionado en el iPark. Y les dije, oye, ¿tienes cargador? Pues ahí te lo dejo cargando y pues en lo que yo me voy en el vuelo me dijo, no, no tenemos cargador.
Pero en el IFA ya hay.
Sí, exacto. En el IFA. Pero el IFA, pues ese es
bueno,
otra
poco,
cosa,
poco,
¿no?
Poco a poco.
Primero sí, hay que llegar al IFA.
Pero volvemos a lo mismo. O sea, si ya hay mucha gente que tiene auto eléctrico, que ya tiene híbrido enchufable, ¿por qué en ese tipo de lugares grandes que la gente sabe que va a llegar a estacionarse por días o por horas o por lo que tú me digas, ¿por qué no tienen esos cargadores?
Te voy a decir, y eso contestando tu primera pregunta, ¿estamos listos? Entonces, vamos a la primera. Puedes cargar en tu casa, tienes dos coches.
Porque hay dos versiones, ¿eh? De que estamos listos y otros que no estamos listos.
Por eso te digo que depende. Pero empieza a cambiar, por ejemplo, ahora con el Dolphin Mini. Es un coche de 400,000 pesos que hay mucha gente que lo está comprando. Pero no está dispuesto a gastarle 40,000 pesos a instalar su cargador. No tiene un garage.
Lo carga con el 110.
O probablemente no tiene un espacio que siempre se estacione en el mismo lugar porque lo deja en la banqueta. Eso es el tema de la carga rápida, va a ser muy rápido.
Sí.
Pero te voy a decir, nada más acercándonos, un cargador de carga rápida, la inversión es entre 5 y 10 millones de pesos. Uh-huh. Entonces, claro, vamos a decir que tú y yo nos asociamos para poner un cargador de carga rápida.
Sí.
Si lo vas a poner en Zacatecas, pues probablemente la recuperación de inversión es difícil.
Claro.
Si lo pones en, vamos a decir, en Polanco, pues puede que ya empiece a haber un escenario de recuperación. Pero es donde empieza a cambiar ya ahorita el mercado. Si lo pones en Nezahualcóyotl, pues ya empieza a ser mucho más interesante porque esa gente probablemente no vaya a tener dónde cargarlo y esté buscando una solución de carga y entonces sí recuperes tus 5 millones de pesos de inversión.
Híjole, porque yo invertí 5 millones de inversión, está medio complicado. Sí,
pero
ya te traigo la bolsa.
Ya empiezas
a ver 900.
Pero digamos, tienes una gasolinera en donde ya tienes el terreno, ahora te capearon la gasolina a 24 pesos. Y ofreces un servicio adicional y tienes un cuate esperando 15 minutos que además le vendes unos tacos, un refresco o que pasa al Oxxo, ahí es en donde ya empieza. Entonces, ¿por qué no hay tanta carga rápida? Uno, la inversión es muy cara.
Sí.
Dos, necesitas un volumen de usuarios importante. Pero ahí es en donde a mí me emociona mucho.
Justo. Y también que la infraestructura de tu casa te dé para tener ese tipo de voltaje, porque no en cualquier casa o departamento puedes tener ese voltaje.
Pero entonces ahí probablemente decías mejor depender de la carga rápida, y entonces cada vez hay más inversionistas que están diciendo, ahora sí ya hay una demanda, entonces voy a entrarle y mi periodo de recuperación es más o menos de 2 o 3 años.
Ahora,
y ya empieza a ser interesante.
Que justo aquí en tu página de internet, que se llama emaasociacion.org, estamos viendo datos muy padres. Por ejemplo, lo que decía Arturo, 39,708 estaciones de carga en casas, en carga corporativa, que supongo que son las que utilizan, obviamente, pues.
O sea, por ejemplo, ustedes aquí abajo tienen un cargador. Sí. Eso no es público porque no cualquiera puede entrar a ese edificio, pero es corporativo.
3,000. Pero, ¿sabes qué? Yo te voy a platicar aquí la anécdota del cargador de aquí abajo.
Okay.
Como no tienen un sistema de cobro real para saber cuánto te van a cobrar, pues creo que te cobran 100 pesos la hora. ¿No? Entonces tú te metes 3 horas, te salen 300 pesos y cargó un...
Y si traías 90% de pila y cargó más lento, pagaste lo mismo.
Un 25% o un 20%. Entonces dices, oye, qué caro me salió cargar, pues si es lo que yo pago en una quincena de carga diaria, ¿no? En mi casa.
Sí, creo que tenemos que ir evolucionando.
Ese tipo de cosas son las que se deben de
revisar. Sí, pero en este caso, ¿cuánto crees que dure esta evolución? ¿Cuándo crees que ya estemos en México listos para... que en todos lados puedas tener tu auto eléctrico y no tengas tema?
Mira, te voy a decir, yo ahora tuve la oportunidad que nos invitaran a un foro en Noruega. Noruega ya está vendiendo 95% de los coches nuevos eléctricos. Casi todas las gasolineras ya tienen cargadores. Entonces, no es una cuestión de tiempo, sino también qué tanto interés le ponemos, porque también a mayor ventas, mayor parque, mayor gente. Oye, que le pone cargadores.
Pero ahí no crees que sea también una cuestión monetaria, porque estás hablando de países de super mega primer mundo, ¿no?
Países
obvio.
Dos. O sea, dices, bueno, aquí...
Te voy a decir una cosa. El periodo de recuperación de un cargador es como de 4 o 5 años.
Ajá.
Pero en Estados Unidos hay tantos incentivos que se reduce a 2. Entonces, ahí es en donde yo ya, nosotros como EMA no somos de pedirle, ay, que nos den dinero para comprar coches eléctricos. Yo creo que ese tema de incentivos quedó atrás, México no aprovechó esa ola, ya la tecnología llegó a un precio en donde ya no se necesita tanto incentivo para la compra.
Es que llegaron los chinos y, bueno, rompieron el mercado.
Y la tecnología llegó a un tema de madurez en donde los chinos llegaron primero.
La batería,
sí. Y ahorita que hablaban del Loner Porsche, se llama Electromobile System Loner Porsche, en 1899 Ferdinand Porsche se alía con KUK, Hof, Wagen, Fabrik, Jacob Loner, y de ahí nace este vehículo que tenía 2 motores eléctricos de 2.5 caballos en los ejes delanteros cada uno y podía alcanzar 40 kilómetros por hora, para que vean cómo ha evolucionado.
O sea, rapidísimo.
El problema era el peso de las 42 baterías de plomo ácido.
O sea, me voy a ver muy ñoño.
Eso es lo que lo limita.
El coeficiente más importante es la densidad energética por peso.
Claro.
Entonces, ajá, si tú tienes 300 kilos y te da 20 kilowatts, no jala.
Pues no.
Si tienes 300 kilos y te da 100 kilowatts...
Pero relacionado una cosa a la otra.
Véanlo ustedes, que ustedes conocen el tema. Cuando nosotros lanzamos el i3 en México, que fue el primer eléctrico comercialmente disponible, era un coche que la pila daba 23 kilowatts y 110 kilómetros de autonomía.
Sí.
Eso fue hace 10 años.
Y a mí me lo prestaron y marcaba, creo que 160 kilómetros de autonomía.
Y nunca los daba.
Y lo arrancabas y te subías y bajaba 80.
Sí, sí.
Y decías, ¿cómo? Pues si lo acabo de arrancar.
Pero fíjense lo que ha evolucionado. A mí es lo que me emociona el tema del coche eléctrico. En 10 años ya tenemos coches que está. Ahora un Lucid superó los 1,000 kilómetros de autonomía.
Sí.
Y eso es en 10 años. Y el costo de las baterías ha bajado, la densidad.
A ver, las baterías de sodio.
Ahí es un tema, mira, hay muchas de estas cuestiones que salen en redes sociales, que si ya inventaron las de estado sólido, las de sodio.
Bueno, pero de sodio ya vienen trabajando varios años.
Sí, y una cosa es inventarlas y otra cosa es ya tener una producción masiva.
Yo, producirlas y montarlas en un coche. Okay.
Y
¿no?
ya que puedas hacer 100,000 y te duren 500,000 kilómetros. Yo ahorita, las baterías que, por ejemplo, BYD maneja, Tesla maneja, Zeekr maneja, que son las, se llaman, perdón el término ñoño, litioferrofosfatos. Esas son muy buenas porque son mucha densidad, no pesan tanto, no corren, no son tan rápidas y son muy seguras. Entonces, esa yo creo que es la tecnología ahorita.
Pero a ver, por cierto, te hemos platicado, te he preguntado de muchos temas, de muchísimos temas, pero tú traías un tema que nos ibas a platicar, ¿no?
Bueno, un poco el tema de las ventas, o sea, cómo, porque ahorita tú mencionabas el tema de las cifras.
Sí.
O sea, una de las cuestiones que estamos viendo, y nosotros por eso publicamos nuestro reporte trimestral, este primer año, este primer semestre de este año, se vendieron solo en las marcas nuestras 43,000 unidades.
O sea, marcas nuestras, estás diciendo de los que están
afiliados, que está Seeker, que está Vemo, Volvo.
O sea, los no, más bien, a ver, ¿cuáles son los no afiliados y por qué no están afiliados?
Pues más bien, todo el resto de los miembros, Hyundai, todos estos son todas las marcas. Que eso es un poco lo preocupante.
Pero que ellos también reportan en sus ventas de
AMLA, a través, ¿no?, del INEGI.
Sí, de INEGI.
Pero ahí uno de los temas muy interesantes es, si suman los dos, solo 8 marcas están representando el 90% del mercado. Esto quiere decir que las marcas que le han apostado a la electromovilidad con buen producto, buen precio, entrenando, desarrollando infraestructura o colaborando con los que están poniendo infraestructura, les ha ido bien. Y las otras marcas, sigues oyendo mucho el tema de México no está listo. Y eso es una de las cuestiones que es muy interesante. Bueno, porque ves dos realidades.
Pero a ver, yo te voy a preguntar, ¿qué tan buenos son los vehículos eléctricos chinos? Porque esa es una gran pregunta que hacen todos, ¿no? Oye, es que yo no me compro un auto chino porque es una porquería, yo sí me lo compro porque trae mucha tecnología, yo no me lo compro porque qué tal si se me descompone y se va a devaluar, no, yo sí me lo compro porque es un vehículo que está padrísimo y tiene mucha tecnología y unas pantallas grandes. ¿Cómo son los vehículos chinos? Para que la gente que nos está escuchando tenga la opinión personal.
Te voy a decir...
Personal, ¿eh?
Te voy a decir una cosa que escuché de una persona experta en el tema. Me dijo, en muchos de los temas tecnológicos, los celulares, los paneles solares, los chinos copiaron, reprodujeron e hicieron más baratos.
Se les adelantaron a todos los...
En el tema de coches eléctricos, el gobierno dijo, es para allá. Desarrollar la industria de combustión, no, vamos muy tarde. Vamos a enfocarnos sin chistar en una sola dirección. Y entonces los mejores coches eléctricos, la mejor tecnología, las mejores tecnologías de manejo autónomo, los traen los chinos. Entonces, en cuestión de baterías, trenes motrices, duración de los coches, la verdad es que el tren motriz, ya ahí no voy a entrar que si te gustan los interiores, si los materiales, no, en la pantalla.
La pregunta, ¿son buenos?
Excelentes.
¿Sí o no?
Excelentes.
La complejidad para armar un motor a combustión es muchísima, la complejidad para armar un motor eléctrico es mínima, entonces creo que sea del origen que sea.
Yo no lo minimizaría, porque el tema de hacer una celda batería... Por eso todos los fabricantes europeos le compran las baterías a los chinos.
Sí, correcto. Oye, los costos, digo, la verdad es que los no, es que mi coche es alemán, es francés, es italiano, todas las baterías son chinas. Entonces, cuando tú dices, oye, pero es que mi marca, que yo la defiendo a capa y espada, bueno, sí, pero todos tienen elementos chinos.
No es que todas sean chinas, pero el 95% de las baterías vienen de Asia.
95%.
Corea y Japón medio juegan. Pero ahí, sí, sí.
No, es que todas las tierras raras y todos los elementos, la mano de obra.
Llevan desarrollando una cadena de suministro en donde tienen el contrato con el de la mina de litio, el refinador, la celda. Y entonces, claro, traen un tema de integración tecnológica que... Y los otros países vamos de sí, no, mejor sí. Entonces, claro, ellos siguen avanzando sin parar y es donde está la ventaja.
Peleándose. Bueno, a ver, ¿qué te parece, mi estimado Eugenio, si nos visitas en unos 15, 20 días y te esperamos?
Me encantaría. A mí, ¿no? Ya ven que me apasiona.
Y a nosotros también, ¿eh? O sea, aquí se pone de veras.
Lo que le digo a todo el mundo es: pruébenlo y no crean lo que ven en TikTok.
No, claro, por supuesto. Pero aquí decimos, ¿sabes?, que la neta decimos la verdad y las preguntas son reales.
No, y mira. ¿No? Yo creo que nadie está peleado con su dinero. Si te dicen, oye, te voy a vender un coche que cuesta el 70% o menos, oye, no hace ruido. Estoy dispuesto a sacrificarlo por 70% menos.
Bueno, habría que ver, porque hay muchos temas todavía que decir. Mi estimado Jorge, tus dos efemérides.
Ahora sí, dos. En el año 3114 a.C., identifican las fechas del calendario maya cuenta larga. En 480 a.C., durante las guerras médicas, el ejército persa de Jerjes derrota a las tropas de Leónidas I. En 1859, Benito Juárez expide la ley sobre días festivos civiles. En 1877, el astrónomo estadounidense Asaph Hall descubrió las dos lunas de Marte, Phobos y Deimos. En 1956, muere el pintor estadounidense Jackson Pollock. En 1959, nace Gustavo Cerati. En 1998, la banda británica Rolling Stones toca en Moscú. Y en 2001, muere Carlos Jan González.
Gracias,
mi estimado Jorge. Ahí la dejamos porque ya se acabó.
Gracias, mi estimado Jorge Aviñón. Gracias, mi estimado Dani. Gracias, mi estimado
por la invitación.
Eugenio Grandío, por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Charlie.
Gracias, Arturo. Y estén al pendiente porque hace ratito subimos una publicación. Vamos a estar regalando un pase doble para el Speed Fest.
Entonces,
para
que participen.
Este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Cortesía de MG. Y es cortesía de MG, precisamente. Bueno, gracias. Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.